Y voy con un mensaje que tiene que ver con nuestra invitada. Pues esto no se lo olvidan más. Habla de nos arroba suena tremendo, a Fabi Goyen, que es Fabiana Goyeneche, y dice el mensaje, va a hablar de cómo no iba a hacer política, pero terminó en un cargo de esa índole. Fabiana Goyeneche, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá.
No sé si vas a hablar de eso.
En la previa estuvimos hablando justamente de la cantidad de gente que te la tiene jurada, de alguna forma, ¿no? Desde la campaña No La Baja, y especialmente ahora que ingresaste a la Intendencia de Montevideo como Director de Desarrollo Social.
Sí, yo me animaría a decir de que, más que hablar de cómo dije que no iba a hacer política, hablemos de por qué la gente está tan negada a que yo haga política, ¿no? Porque, por un lado, he insistido con esto hasta el cansancio, y digo hasta el cansancio porque no es casual que justo sea mi persona y en estas circunstancias a quien le cuestionen tanto ingresar en la política partidaria, cuando en realidad la política partidaria constantemente se nutre de personas que vienen de la militancia en la sociedad civil, en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, de la academia, y sin embargo, en mí es recurrente este cuestionamiento.
¿Alguna vez habías dicho, yo no voy a participar después de ningún tipo de política partidaria? En el momento en que estabas en la campaña por el No a la Baja.
No, jamás dije que nunca iba a participar en política partidaria.
O sea, ¿podés resistir un archivo ahí?
Puedo resistir un archivo. La precisión está en lo siguiente. Durante la campaña de No a la Baja, que fue en periodo electoral, muchas veces se me preguntó por qué ocurría, por qué se daban charlas, por qué se daban propuestas, si estaba participando en política partidaria, si lo había hecho antes o si lo iba a hacer en un futuro. Mi respuesta siempre fue hacia el pasado, que no lo había hecho. Eso no solamente se puede resistir al archivo, se puede averiguar, es cuestión de ir al Frente Amplio y ver cuándo me afilié y de tratar de encontrar un comité de base que yo lo pueda haber pisado, hablando de algo más que No a la Baja antes, 2015. Entonces eso es fácilmente contrastable. Y lo cierto es que siempre dije que yo estaba abocada a la Comisión No a la Baja, a mi rol de vocera, y que por tanto iba a seguir dedicada a eso. Pero de ahí haber prometido que jamás en mi vida con veintitantos años iba a involucrarme en política partidaria, hay una diferencia. Tal vez la ingenuidad o la confianza en la honestidad intelectual de quienes lo preguntan, lo comentan, no me hizo subrayar permanentemente que lo que estaba haciendo en ese momento no condicionaba el resto de mi vida, pero me parece que no debiera haber sido necesario.
Vi que tenés una mariposa tatuada en la pantorrilla. Es verdad que iba a ser un colibrí, pero no quería ser demasiado cínica.
No, vos sabés que no es la primera vez que me preguntan por un tatuaje de colibrí, pero no, nunca lo hice. Aunque sí lo conversamos con alguna amiga en su momento, pero no, la mariposa es bastante más reciente, de hecho es de este año, y tiene que ver con las tres mariposas, las hermanas Mirabal, por las cuales se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres el 25 de noviembre.
Dijeron, si ganamos, ¿nos tatuamos un colibrí?
No, incluso, mira, te diría que en el momento en que empezamos a hablar del colibrí, no teníamos ninguna expectativa de ganar el plebiscito.
Fabiana, te has presentado como Frente Amplista Independiente, pero hoy día estás acercado a algún sector en particular.
No, para nada, es decir, yo sigo sin adherir a ningún sector y no estoy participando activamente de la orgánica en ningún sector en este momento.
¿Y a qué le adjudicás la hazaña de esos mensajes que llegan? Te llegan a vos periódicamente, ¿no? Cada vez que a través de Twitter, sobre todo, publicás algo, ¿a qué se le adjudicás? ¿Haber estado, ser la cara visible de la campaña No La Baja? ¿Ser la cara visible, aparte de ser mujer? Y capaz que es también ser joven.
Sí, que la campaña haya sido exitosa, ¿no? Y haya revertido una situación que venía dada para que ganara, en realidad.
Yo creo que confluyen varias cosas, pero que la principal es la campaña No a la Baja. Y es que no aceptan, no toleran y no superan el hecho de que haya habido una campaña que tuvo iniciativa en la sociedad civil. Mucha de la gente que me recrimina y que reprocha todo lo que fue No a la Baja no cree, no tolera y no comulga con la militancia en la sociedad civil y con el movimiento social, y no soportan que, habiendo comenzado con tanta desventaja, les hayamos dado vuelta el resultado. Simplemente no lo aceptan. ¿Y por qué digo que esto es lo principal? Porque si bien ya llevo varios años en esta exposición pública y teniendo este tipo de ataques, lo cierto es que no solamente que sigue, sino que la verdad es que la hazaña, la violencia y la agresión con la que se manifiestan estas cosas nunca fue peor que cuando se dio el resultado del plebiscito. Claro. Entonces, eso demuestra que todo lo que vino luego, la construcción de verdades a medias y de falsedades en torno a la militancia en la política partidaria, a la afiliación o no a algún partido y a todo lo demás que se intenta construir con esta suerte de posverdad que se ha puesto tan de moda, el verdadero origen sigue siendo la hazaña y el rencor que no les permite aceptar que el movimiento social les haya dado vuelta a un resultado que tenían dado por asegurado.
Y hay una realidad también, que el tema de seguridad es un tema que divide a los uruguayos de una manera muy violenta también, ¿no? O sea, porque de dónde surgen cosas como el renunciá Bonomi, ¿no? O sea, eso es un tema que a veces pone a la gente en dos veredas y no quiere escucharse o encarar el tema de una manera un poco más razonable. Y bueno, y supongo que tendrá que ver también con lo emotivo, es decir, con lo emotivo en el sentido de que si alguien lo roban, si alguien sufre una situación de violencia cercana, bueno, sus reacciones son a veces irracionales, ¿no? Por cuestiones lógicas, ¿no? Por cuestiones lógicas, porque uno se ve alterado en su integridad emocional y física cuando padece la violencia. ¿Alguna vez te encaró alguien en ese sentido, sí, por la calle, por ejemplo, la madre de una víctima de la violencia o alguien que haya sido víctima de la violencia y te haya dicho cosas así frente a frente?
No de manera agresiva ni en este contexto del que veníamos hablando. La verdad es que personalmente algún agravio, algún encargo he tenido muy pocos, muy moderados y nunca por nadie, por lo menos, que me haya dicho que el origen de su molestia sea porque padeció algo relacionado con el delito o con la violencia. Sí, muchísimas veces he estado conversando, he estado en la casa de familiares de víctimas de la violencia, de homicidio, y bueno, me ha tocado a mí vivirlo. Yo siempre lo dije, desde que comencé en la militancia por el no a la baja, muchas veces, el peligro de, es decir, la necesidad de empatía con las personas que hemos padecido el delito no puede obstaculizar que nosotros veamos que eso no explica toda la reacción ni todas las circunstancias. Porque hay muchas personas que hemos padecido el delito, sido víctimas de rapiña, personas que cuyos hijos, cuyos hermanos han sido víctimas de homicidio, que militaron por el no a la baja, o que no militaron por el no a la baja y que votaron la baja, pero que no tienen ni ese deseo de violencia, ni ese rencor, ni esa agresividad, que muchas veces viene alimentado y potenciado por personas que son las que están en lugares más privilegiados y más protegidos frente a la inseguridad en este momento. Entonces hay que cuidar mucho eso, pero sí...
Yendo ¿En tu caso alguna vez te fuiste víctima de la violencia? De todo tipo, de cualquier tipo. O sea.
Sí, efectivamente. He sido víctima de rapiña, como tantas personas. Pongo la rapiña de ejemplo porque es uno de los delitos más populares, llamémosle, lamentablemente, en el país. Y de hecho, muchas veces, porque fue más de una, y veces incluso antes de comenzar la militancia.
Claro, a ver, y decías que el tema de la seguridad incluso se exacerbó más después del resultado, ¿no? O sea, sigue en el tapete, sigue siendo la prioridad número uno de los uruguayos, según las encuestas, y esa discusión escapa a la interna del Frente Amplio, ¿no? Desde el Ejecutivo se aumentó el presupuesto para el Ministerio del Interior, se impulsaron medidas como restringir la libertad anticipada, endurecimiento de las penas, entre otras medidas, ¿no? Sectores como el MPP han apoyado estas medidas, pero hay una buena parte de la población que cree que esto no es suficiente. Y tenemos por otro lado Casa Grande, por ejemplo, ¿no? Que es el sector de Constanza Moreira, que planteó en la Comisión de Programa del Frente Amplio recortar los presupuestos del Ministerio de Defensa y Interior y aclaró que no consideraba como prioridad la seguridad. Como Frente Amplista Independiente, ¿de qué lado te paras? ¿Más sobre las posiciones del MPP? ¿Más sobre el polo de Casa Grande?
Si te tengo que decir así, polarizando, y sí, me inclino más a la postura que pronunció Casagrande en su momento, pero quisiera explicarme por qué. Primero, si vamos a hablar de presupuesto y de presupuesto para el Ministerio Exterior, del Interior, ¿a qué va a ser destinado, no? En este momento, por ejemplo, que se está hablando tanto de la violencia de género, si queremos realmente concretar políticas públicas en materia de prevención de la violencia de género, tenemos que hablar de presupuesto. Pero lo cierto es que el Frente Amplio también tiene a su interna una necesidad muy pendiente todavía de resolver cómo quiere abordar las cuestiones de seguridad. Porque más allá de que se le critica que de alguna manera es blando con el problema de seguridad. Lo cierto es que el discurso del populismo penal, de que todo, la única solución que parece que podemos encontrar frente a conflictos de convivencia y frente a problemas de seguridad, siga siendo aumentar las penas, y donde dice 10 poner 20, donde dice 20 poner 50, y seguir llenando las cárceles, esa respuesta punitiva no es ajena al Frente Amplio. Y bueno, vos lo ponías de ejemplo con la restricción de libertades. ¿Acaso vamos a lograr que disminuya el delito restringiendo las libertades? No lo vamos a lograr. Ojalá que esté equivocada, pero vamos a tener que esperar. Y cuando eso no ocurra, nuevamente lo que van a decir es: ah, no fue suficiente, hay que aumentar más las penas. Ay, no fue suficiente, hay que poner más policías. Entonces, incluso este es un tema que es transversal a todos los partidos políticos, que no terminan de resolver en su interno, porque sigue siendo demasiado fermental en la sociedad y seguimos sin tomar una dirección firme y segura hacia dónde queremos ir, y sin animarnos a abordar de otra manera los conflictos.
Aparecen contradicciones, ¿no? Hablaste de endurecimiento de las penas y hay varias personas críticas. Una de ellas es el sociólogo Rafael Paternain, que es senador suplente por Casa Grande, que criticó la decisión del Frente Amplio de aprobar el femicidio como agravante del homicidio, y decía lo siguiente en Facebook, Paternain: seguimos gobernando a golpes de la demagogia punitiva. A las dinámicas complejas solo le sabemos oponer el exorcismo del castigo penal. Todo indica que iremos una vez más por el atajo, más castigo punitivo supuestamente para dar señales. Y en la campaña del no a la baja, uno de los argumentos que manejaban ustedes era que no estaba comprobado con certeza que el aumento de las penas se debe a la reducción del delito. ¿Esto es lo mismo con la violencia de género? ¿Incorporar la figura de femicidio es demagogia punitiva, como dice Paternain?
No creo que sea demagogia punitiva, pero sí comparto en principio todo lo que Paternain explicó y narró en el Facebook. ¿Por qué? Porque en realidad lo que por lo menos una buena parte del feminismo reclama no es simplemente aumentar las penas. Lo que se quiere en principio y primordialmente es que se reconozca que el feminicidio es un tipo especial de homicidio. Eso ya ocurre en nuestro sistema, ¿no? Porque la primer falacia es decir...
¿El femicidio o el feminicidio? Porque ahí siempre se habla de dos cosas, que por lo que me han explicado, el femicidio tiene que ver con el asesinato de una mujer y el feminicidio tendría que ver con un Estado que no hace nada contra una epidemia que es el asesinato sistemático de las mujeres.
Exacto. Bueno, es una de las cuestiones a discutir en realidad y que el proyecto en sí también no tiene resuelto, pero en principio estamos hablando de femicidio. Acá lo importante es reconocer que tiene una naturaleza especial el hecho de que un hombre, pareja o expareja, asesine a una mujer por su condición de ser tal. La primera falacia es creer que, bueno, cuando se dice, pero estamos diciendo que estas muertes son más importantes que otras, nuestro Código Penal ya trata algunos homicidios como más graves que otros. Digo, en el 311 se habla del parricidio, del homicidio de los hijos, de los cónyuges, de los concubinos. Entonces, nuestras leyes ya dicen que hay unos homicidios que son más graves que otros. Nosotros, en principio, lo que queremos es que se comprenda que este es un tipo de homicidio diferente, no es común, no es un homicidio simple y, por tanto, debe abordarse diferente.
¿Esto incluye que sea que haya que agravar las penas?
Esto incluye que se considere que es especialmente grave. Ahora bien, la propuesta en sí, la concreta y la más reciente, que incorpora ponerlo en el 312, que son los homicidios especialmente agravados, los agravado. más graves de pena, personalmente no lo creo necesario. Y realmente no creo que se vaya a prevenir una sola muerte de una mujer porque esté incorporada en el 312. Ahora, si la disyuntiva y si la discusión gira en torno a si aumentamos más las penas que para el resto de los homicidios especiales para concretar esta figura, y bueno, no la pongamos en el 312, que es donde están las penas máximas de los homicidios, pongámoslas en el 311, pero reconozcamos que es un tipo de homicidio especial, que es especialmente grave, y por eso tienen que ser abordado de otra manera.
Germán Aller, ¿no? Jurista penal, decía que ya es agravante que el asesinato sea la concubina, cónyuge o familia política. También está la alevosía, que es cuando la víctima no tenía las condiciones para defenderse o impedir el asesinato, que puede ser una relación de abuso y control físico o psicológico, que en realidad todo esto ya está incorporado.
Sí, yo escuché la entrevista que hicieron al doctor Aller, a quien respeto muchísimo, reciente director del Instituto de Derecho Penal y grado 5, y si bien todo lo que dijo fue realmente muy preciso, lo cierto es que no todas las circunstancias están abordadas actualmente por el Código Penal. Las agravantes genéricas se pueden aplicar a cualquier tipo de homicidio. Ahora bien, por ejemplo, cuando se trata de un ex cónyuge o de una ex pareja o de un ex novio con quien nunca hubo un concubinato, eso no está incorporado, no está considerado. Y si no comprende ninguna de las agravantes genéricas, si no fue con premeditación, no fue con alevosía, no fue con ninguna de las circunstancias genéricas que el código prevé, va a ser un homicidio simple. Y de hecho, muchos de los homicidios de mujeres que han ocurrido durante este año y los años anteriores fueron tipificados como homicidio simple por esa razón. Pero aparte, yo quiero hacer un énfasis especial en esto. Acá lo más importante no es la cantidad de pena que se le da, porque insisto, personalmente realmente creo que no vamos a prevenir homicidios por el hecho de darle más o menos años de pena a la persona. Lo importante es que lo abordemos como un caso especial y que en esto se haga énfasis cuando se enseña en facultad, en la academia, cuando se trata a nivel judicial, a nivel de fiscalía, a nivel policial. Por eso, muchísimo más importante que aprobar o no la tipificación de una nueva figura es aprobar la ley integral de sobre violencia basada en género, que tiene transformaciones a nivel judicial, a nivel educativo, a nivel del Ministerio Interior. Entonces, también es...
Nos quedamos en la discusión del femicidio, estamos agarrando el árbol y nos estamos perdiendo el bosque.
Exactamente, eso mismo.
Fabiana, siendo hoy más temprano, hablamos sobre estos cambios que se dieron en... los oradores del acto del 26 de marzo, de Frente Amplio, ¿no? Y en parte decíamos, Fabiana Goyeneche disparó estos cambios a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Fue una de las personas que se manifestó contraria a esa lista original que incluía 5 hombres y una mujer en este acto del 26. Habías puesto, ¿qué orador del 26 de marzo va a ser su lugar a una mujer siendo coherente con su marcha al pasado el pasado 8 de marzo? Entonces... tomó el guante de Marcos Carámbula, que se bajó, y después vinieron otros más que hicieron lo mismo. ¿Cómo viste este episodio? ¿Cómo viste la reacción de los dirigentes de Frente Amplio ante el reclamo de algunas mujeres puntuales sobre esta disparidad de género?
Para mí fue realmente muy bienvenido, muy aceptado que se haya escuchado el reclamo. No fue solamente de mi parte, hubo sectores, nuevamente hablando de Casagrande, que lo manifestaron colectivamente, la Unidad Temática de las Ciudadanas del Frente Amplio también lo manifestó colectivamente, que ahí participamos muchas mujeres frente amplistas, muchas que no estamos en sectores, hacemos nuestra militancia por la igualdad de género dentro del partido en ese espacio. Y bueno, y nosotros acá lo importante, sobre todo cuando estamos hablando de igualdad de género, es interpelarnos permanentemente y animarnos a mirarnos a un espejo y ver qué estamos haciendo nosotros para contribuir en esto de la igualdad de género y qué podemos modificar de nuestras propias acciones. Y creo que de esto fue un reflejo la reacción respecto al acto del 26 de marzo, que bueno, por suerte hubo compañeros que dijeron, me llamaron la atención, por algo será, tal vez tengan razón, mejor doy un paso al costado y le doy un lugar a una compañera. Creo que eso habla muy bien de la posibilidad de reflexión. Y si bien hubo varios compañeros y también compañeras que son muy afines a promover la igualdad de género y que sin embargo no compartieron la forma en que se hizo el reclamo porque consideran que para eso existen las instancias orgánicas y para que llevan al proceso por el cual luego la mesa política toma las definiciones que toma, también tenemos que preguntarnos en este momento por qué otras formas de expresiones no podrían ser válidas. Yo creo que las redes sociales y cualquier otra manifestación, como las manifestaciones en la calle, en público, en las colectivas, son todas válidas en su contexto, ¿no? Y en sus tiempos y en sus lugares. Pero bueno, también dicen y hablan de cómo se está llevando adelante la militancia, de cómo está haciendo la participación en la orgánica partidaria y bueno, y que nos tiene que hacer pensar cómo podemos hacer que a la interna también reflejemos ese sentir que se manifiesta de otras maneras y en otros lugares, ¿no? Porque a veces las definiciones de la mesa política van por un lado y las manifestaciones públicas de los militantes y las militantes van por el otro.
¿Militantas?
Fue un acto fallido.
Corre militante, digo, ya, ahí me dejó perplejo Goyeneche. Y hay que le dicen, en verdad, hoy hubo un oyente particular de Zona Tremenda, ponía, en realidad eso de les dejo el lugar es un acto patriarcal, ¿no? O sea, digo, está bien, se quejan, pasen y abren si quieren. Después,
¿quién el
carbone.
Está bien, pero yo no creo que el tono de Carámbula haya sido ese.
No, obviamente que no fue ese, y de hecho en su carta fue lo contrario. Pero lo que interpretó este oyente es que en realidad es, nosotros tomamos las decisiones de dejarlas hablar o no dejarlas hablar. O sea, en definitiva, nosotros seguimos mandando.
Yo creo que la carta de Carámbula en particular, creo que no fue en ese sentido, que fue en el sentido de mucha comprensión de lo que se había planteado. Y también acá nunca fue una cosa contra algún compañero en particular de los que iban a estar en la oratoria, muchísimo menos, que por ahí leía que alguien interpretaba que era en contra de la compañera Estefanía, como que si fuera ella la que no nos representa, y la verdad que nada más contrario y ajeno a lo que se quiso manifestar. A mí me parece que acá lo que importa es el resultado colectivo, y es que el Frente Amplio se mostró capaz de reflexionar incluso a último momento sobre las decisiones que toma, tratando de promover la igualdad. Pero nuevamente, así como hablamos de lo de la seguridad al principio, también en temas de igualdad de género, nosotros también tenemos todavía una interna muy importante por dar, una discusión por llevar adelante, que no está zanjada y que, bueno, que requiere que todos los días nos estemos revisando sobre nuestras propias decisiones, nuestras expresiones, si decimos militante o no, como decía recién. Y este proceso de aprendizaje requiere de la capacidad de retroceder, de dar un paso para el costado y de decirnos de vez en cuando, para tener capacidad autocrítica.
¿Cómo está la distribución en el gabinete de Martínez?
Y las mujeres somos amplia minoría. Uh-huh. Es decir, eso también...
¿Cómo es el número, bien?
Y somos un tercio, más o menos. Mira, en este momento no recuerdo bien el número de integrantes de gabinete, porque más allá del gabinete... plenamente dicho que es de directores generales del departamento, hay otros directores de división también que lo integran, pero somos más o menos un tercio de las mujeres.
Ahí está. Bueno, hablando del gabinete, el fin de semana hubo cambios en la comuna, ¿no? Martínez oficializó los cambios en su gabinete, dos de ellos en áreas muy sensibles. Mariela Baute, perdón, quedó a cargo de tránsito, antes estaba Pablo Ferrer. Ciro Croce quedó a cargo de limpieza en lugar de Oscar Caputi. Martínez habló de consolidar y profundizar los cambios de su comuna, pero otros podrían leer estos cambios como una señal de que Martínez estuvo 5 años preparándose para asumir la intendencia, llegó y no está pudiendo resolver las dos áreas fundamentales del municipio, ¿no? Tránsito y limpieza. Y el tiempo le empieza a correr a Martínez, que seguramente también está jugando en su cabeza la posibilidad de ser, por más que él dice, no voy a hablar de esto ahora, de ser candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones nacionales. ¿Cómo ves estos cambios?
Yo no creo que sea una señal de que se esté probando haciendo una suerte de ensayo y error. Creo que más bien es todo lo contrario, que Martínez, producto de lo que fue el programa departamental del Frente Amplio, de los énfasis que hizo él particularmente su campaña sobre el programa y sobre el plan y que tiene para Montevideo y para la Intendencia, adapta o va acomodando o ajustando el gabinete acorde a ese plan. Todas las personas que estamos designadas con cargos de confianza sabemos que estamos para llevar adelante el programa de gobierno departamental que se diseñó en la campaña de Daniel Martínez, basada en el programa de Frente Amplio, pero con los énfasis que él hizo. Entonces, acá lo importante no son las personas que estén al frente, sino el programa que se lleva adelante, la gestión que se hace. Si en algún momento se detecta que para llevar adelante esa gestión y para llevar adelante ese programa, determinada persona debe estar en un lugar y no en otro, eso es lo que se termina concretando.
Reacomodar la ficha, voy a decir que es importante, pero también a veces se da la señal de que como que... que bueno, se apostó a determinadas personas y que no encontraste el equipo en una situación también ahora que tenés que el tema de la limpieza, tampoco la gente ve como que se ha avanzado mucho, y en el tema de transporte tenés los 33 pesos del boleto que recién van a empezar, porque hace poco se hizo una encuesta sobre la aceptación de la gestión de Martínez al frente de la intendencia y le dio bastante bien, pero se hizo antes la suba del boleto, ¿no?
Sí, de hecho ayer salió una nueva, no me acuerdo de qué consultora, y que daba menor aprobación. Yo creo que, por un lado, tal vez haciendo un poco de memoria de intendencias para atrás, no es nuevo esto de los cambios en el gabinete. De hecho, no es ni por lejos una de las intendencias que más cambios haya tenido. Tal vez la intendencia del periodo anterior de Ana Olivera no fue tanto, pero en periodos anteriores hubo muchísimos cambios de gabinete, desde la intendencia de Tabaré Vázquez en adelante. Y no solamente cambio de directores, sino también incluso cambios de estructura en el organigrama. O sea, ahí sí que fue realmente cambios sustanciales que fueron más allá de poner a Juan María o a Pedro. De hecho,
Juan María, Pedro, mirá qué nombres.
Y en particular en la situación actual, yo creo que más que no tanto hubo un recambio del equipo, sino un reacomodo de los jugadores, por decirlo de alguna manera, porque la gran mayoría del equipo sigue estando presente, solamente que en diferentes lugares. Y esto tiene que ver no solamente con ajustarse, sí, a compromisos que todavía no se han zanjado y que no se han resuelto para la población, que tienen que ver con la movilidad y el transporte, que tienen que ver con la limpieza, sino también a otras apuestas que se están haciendo. En particular, la figura del coordinador de gabinete, por ejemplo, fue una apuesta, me animo a decir que muy audaz por parte del intendente, uh-huh, y tan audaz como acertada, que porque es una figura que se ve en otros gobiernos locales, en otras ciudades, y que es necesaria y que da muy buenos resultados. Pero bueno, también al incorporar en un periodo de gobierno comenzado figuras nuevas, también eso lleva a nuevos desafíos y a nuevos posicionamientos, y a ir viendo también sobre la marcha ese funcionamiento. Bien. Pero que sin duda nutre al funcionamiento del equipo de gobierno.
Vamos a hacer una tanda y te vamos a seguir preguntando sobre los cambios en el gabinete y sobre el funcionamiento interno en el gabinete y sobre las relaciones entre los integrantes del gabinete de Martínez. Pero llegan muchas preguntas de los oyentes. Hay una en particular, y a ver qué respondés, porque capaz que acá hay un archivo ahí escondido, ¿no? Dice, Juanchi, pregúntale si era del Partido Nacional en Paysandú. Tengo esa info, que era de Larrañaga.
No, yo no. Era de Larrañaga mi papá, lo fue toda la vida, y mi hermana lo sigue siendo hasta el día de hoy. Tal vez por ahí vieron alguna Goyeneche en el Partido Nacional. De hecho, mi hermana fue candidata a suplenta de uno de los candidatos a la intendencia en las elecciones pasadas por Paysandú.
En tu caso, nunca militaste por Larrañaga.
No, nunca milité. La oveja negra de la familia.
Y mi hermano más chiquito también, uh-huh, y mi mamá no milita. Pero sí, dentro de la militancia, quienes militamos, digamos que pierdo.
Tu hermano más chiquito, ¿qué edad tiene?
Mi hermano más chiquito, desde chiquito ya no tiene nada, pero para mí va a seguir siendo chiquito, sí. Tiene 27 años.
Y no vota los partidos tradicionales.
No vota los partidos tradicionales.
¿Tu madre?
Mi madre ha variado.
Va variando. Y después tenemos un papá larrañaguista.
Larrañaguista, bolsonista, y una hermana también.
Y una hermana también. Perfecto. Y a vos no se te dio por ese lado, por el lado.
No, jamás.
Se te dio por el lado de la militancia, pero no se te dio por el lado de, en un principio, de la militancia partidaria.
Exacto.
Para ninguno de los dos lados, ¿no? Porque cuando ingresaste al No La Baja, ingresaste para militar por el tema en particular.
Exacto.
Bien, hacemos una tanda, estamos hablando con Fabiana Goyeneche. Pueden mandar mensajes al 8810, también a la cuenta de Twitter del programa o a la cuenta de Facebook. Algún mensaje más le vamos a leer.